Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Abrimos una semana en las islas que sigue estando marcada por la falta de vivienda, que hoy por hoy es la principal preocupación, desde luego, de muchos canarios. Todo ello después de que ayer miles de personas se manifestaran en la capital de España por el derecho a una vivienda digna, una movilización masiva en defensa de la capacidad de emanciparse o simplemente de vivir dignamente sin tener que destinar la mayor parte de los ingresos a pagar eso, una vivienda. Y esta manifestación deja la propuesta de una huelga masiva, una especie de protesta que consistiría en un llamamiento para que miles de personas dejaran de pagar al unísono sus alquileres como medida de presión. Lo ha explicado aquí en COPE Isabel Saavedra, que es una de las portavoces en Canarias del sindicato de inquilinas.
Hombre, si una persona deja de pagar el alquiler, evidentemente acabará siendo desahuciada, pero si miles y miles de personas dejan de pagar el alquiler, pues probablemente haya una posibilidad, ¿no?, de sentarse en la mesa y negociar. Es como una medida que, bueno, en principio, que puede también obligar a quien tiene la competencia, ¿no?, que son las administraciones públicas y el poder legislativo, a de una vez por todas tomar decisiones valientes, ¿no?
¿Te imaginas a miles de propietarios que de repente dejen de cobrar sus respectivos alquileres todos al mismo tiempo? ¿Obligaría esta medida de presión a reaccionar inmediatamente a las instituciones públicas? Veremos si finalmente ocurre y veremos qué consecuencias puede tener. 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Como digo, comenzamos semana este lunes 14 de octubre y el caso Coldo y sus ramificaciones al archipiélago siguen en el primer plano de la actualidad. Y es que Coalición Canaria ha estado al Partido Socialista en Canarias a dar un paso al frente y depurar responsabilidades políticas si fuera necesario tras el informe de la Guardia Civil que evidencia contactos entre el entonces presidente canario Ángel Víctor Torres y los presuntos responsables de la trama del caso Coldo. Hoy la secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, ha salido en defensa de su jefe de filas en COPE para dejar claro que Torres, dice, no es ningún corrupto.
El señor Torres no es que se reuniera con un empresario, es que se reunía con muchas empresas canarias, precisamente que después fueron beneficiadas por las ayudas de los 1.144 millones de euros de inyección directa a las empresas para rescatarlas después de la crisis sanitaria y derivada económica. Y no por eso las empresas son corruptas, o no por eso el señor Torres es un corrupto.
El conflicto laboral que mantienen los trabajadores del tranvía con la empresa Metropolitano parece no tener fin y se anuncian nuevas movilizaciones. Sobre la mesa, te lo hemos venido contando aquí en este programa, la utilización de un sistema de frenado de los trenes con una sustancia, el polvo de sílice, que los trabajadores mantienen que es perjudicial para su salud y para la de los usuarios. Así que los paros siguen adelante en horas punta con un 80% de servicios mínimos. El comité de empresa insiste en que la situación es ya insostenible y que seguirán con los paros hasta que haya una solución.
Hablamos de una situación que es ya insostenible, que además afecta, recordemos, a la seguridad y a la salud de los usuarios, porque ellos también están expuestos y ellos también sufren las consecuencias de los riesgos psicosociales de los conductores y del resto de la plantilla.
Pero en este lunes hablamos también de otros déficits que tiene nuestro archipiélago. Uno de ellos, la educación. Y es que profesores de la Universidad de Laguna han denunciado los bajos sueldos que perciben, que en algunos casos apenas superan el salario mínimo, mientras alternan su labor docente con la investigadora. Desde el sindicato AMPE, su presidente Pedro Crespo exige un salario digno y acorde a la actividad que desarrollan.
Un salario digno y ajustado a la función que desarrolla, en este caso en un trabajo como docente universitario y en este sentido entendemos que se tiene que regularizar las cantidades que se les están abonando, incluyéndolas en los convenios del personal de las propias universidades.
Un último apunte: al Cabildo de Tenerife ha decidido renovar en 2025 el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la Orotava para reforzar el servicio de vigilancia en el Parque Nacional de Teide, con el objetivo de garantizar la protección de este entorno natural que alberga casi el 70% de superficie en territorio del municipio orotavense. 19 minutos de la mañana en Canarias, las claves del día, siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Diecinueve minutos, hoy no podíamos empezar de otra forma con esta sintonía que se colaba en las casas de todos nosotros, los que ya peinamos canas por lo menos y superamos los 45-50 años, porque cada viernes por la noche nos sentamos en, toda la familia en torno al televisor a ver el 1-2-3 y a ver a Mayra Gómez Kemmel, la etapa seguramente más gloriosa de este concurso que comandaba Chicho, el legendario Chicho Ibáñez Serrador. ¿Cuántas noches, cuántas preguntas, cuántas eliminatorias, cuántos apartamentos en Torrevieja, Alicante, que se llevaron algunos concursantes, cuántas Rupertas también? ¿O cuántos coches, que eran los premios gordos junto con el viaje de este concurso? A Mayra Gómez Kemp, una mujer que también ha hecho radio, en su momento lo hizo en Antena 3, por cierto, solo podemos darle las gracias por tantas sonrisas, por tantas tarjetitas que volaron, por tantas frases aquellas de «hasta aquí puedo leer». Por tanto, entretenimiento. Gracias, Mayra Gómez Kemp. Descansa en paz y gracias por hacernos feliz o felices en aquellos años 80. Bueno, me siento un poco Mayra con esta sintonía de fondo. Lo justo para decirles que tenemos ya nuestra central de WhatsApp abierta en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros. También recuerda que en X somos @copecanarias y @cope-tenerife y que nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Cope Canarias. Así que interactúa con nosotros, que te esperamos en las redes sociales. Con un buen amigo que se llama Pipo y que es oyente fiel de este programa, que ya nos ha enviado por aquí algún mensaje. Dice, dejar de pagar los alquileres, nos vamos a la quiebra total. Además, esa medida de presión está obsoleta porque ya se practica incluso por no pagar, no paga ni la comunidad. ¡Viva la fiesta! Nos dice por aquí el amigo Pipo. 610-1080-11. Si quieres interactuar con nosotros. 10 y 11 minutos, en solo 3 minutos, vamos a seguir preguntándonos por el problema que tenemos con las ambulancias en la isla de Tenerife. Ahora te cuento.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Fiestas patronales ADEGE 2024. Actos para toda la familia. Música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en ADEGE.es. Fiestas en ADEGE 2024. Ven y vívelas.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Tenerife todos los domingos. Con bebidas incluidas desde 893 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, ADEGE y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
CanGlasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas CanGlasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en CanGlasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Sigue siendo nuestra noticia del día, desde luego. Recordad que la semana pasada hablábamos con los responsables de la Federación de Salud de Intersindical Canaria y denunciaban una situación que se está produciendo derivada de la situación, del escenario que tenemos en el colapso del Hospital Universitario de Canarias en algunos centros de salud del norte de Tenerife, especialmente en el centro de San Benito. Denunciaban que ante la falta de ambulancias hay pacientes que tienen que ser derivados urgentemente al UC, al Hospital Universitario de Canarias, y que tienen que permanecer. Nos contaba el caso de una persona que había permanecido hasta 40 horas esperando en un centro de salud para poder ser derivado a urgencias del Hospital Universitario. Un centro de salud que no, en ningún caso, es un hospital con capacidad para internar pacientes, sino que es un centro de salud, como todos conocemos, pues al que vamos a nuestro médico de cabecera y punto. Pero no está preparado para tener un paciente allí internado esperando 40 horas, pasando una noche, pasando casi 2 días prácticamente, esperando por una ambulancia que no llega. ¿Por qué no llega esa ambulancia? Esta situación ya la habíamos denunciado hace meses aquí también en este programa. ¿Por qué está el colapso que hay en la entrada del Hospital Universitario de Canarias, que los pacientes tienen que esperar en esa ambulancia horas para que los bajen de la camilla y los puedan atender en el servicio de urgencia del hospital? Con lo cual, esta segunda circunstancia provoca la primera, lo cual ya es un colapso absoluto del sistema. Yo me he preguntado si en los últimos meses ha mejorado algo la situación. Intuyo la respuesta, sé la respuesta, pero se la voy a trasladar a Enrique Espí, que es responsable del sector de ambulancias de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Realmente la situación con ese colapso en el Hospital Universitario de Canarias ha cambiado o no ha cambiado?
No ha cambiado en absoluto. Seguimos con la misma situación. Estamos continuamente denunciando todo esto ante la administración y seguimos en la misma situación. No se busca por parte de la administración y la Consejería de Sanidad una solución a este problema, y intentan parchear esto de esta manera, con el caso que están denunciando de que no se traslada al paciente al hospital para que no se quede bloqueado en la ambulancia, en la camilla de la ambulancia, pero aún así siguen habiendo bloqueos en el hospital y maltratando al paciente, y cosa que venimos denunciando desde hace ya muchísimo tiempo.
¿Por qué se producen esos bloqueos? ¿Cuál es la razón de que haya esas esperas tan largas simplemente para bajar a un paciente de una ambulancia, Enrique?
Mira, es muy sospechoso lo que ocurre precisamente cuando hacemos ese tipo de denuncias. Casualmente, los días posteriores a hacer la denuncia pública, se solucionan los problemas habiendo un volumen de pacientes similar. O sea, no es que sea una situación extraordinaria el día ese que ha pasado, ¿no?, sino teniendo el mismo número de pacientes, es muy sospechoso que días posteriores a esta denuncia no haya problema con los pacientes, o sea, hayan camillas suficientes para que los pacientes sean ubicados. Nosotros tenemos nuestra opinión de que ahí hay algún problema entre la gerencia del hospital y la dirección de urgencias. Eso se lo hemos trasladado a la administración, y la administración no encuentra solución o no sabe cómo solucionar el problema que hay interno dentro del hospital.
O sea, me dices que hay diferencias entre lo que es la gestión de la urgencia, o sea, la dirección de urgencias, y la gerencia del hospital.
Yo entiendo que sí, porque ya te digo, lo que no es normal es que se denuncie esto públicamente en los medios y al día siguiente o los días posteriores a la denuncia se soluciona el problema, llegas al hospital, se traslada se hace la transferencia del paciente rápidamente, pero cuando ya ha pasado una semana, ya un poquito se ha apagado el fuego este de la denuncia que se hace pública, volvemos otra vez a la misma dinámica. Esto es conocido ya por nosotros desde que venimos denunciándolo y hablamos de que no son meses, sino ya el año pasado, el anterior, también veníamos denunciando estos casos.
Pero vamos a ver una cosa,
y ahí,
Ricky,
ahí.
Es decir, o sea, el número de camillas y el número de medios y el espacio es el mismo una semana antes que una semana después, ¿correcto o no?
Correcto, pero es que según nos informan, hay camillas que no se están utilizando y que están bloqueadas dentro de la torre del helicóptero del Hospital Universitario de Luco. Yo no entiendo el por qué esas camillas, según nos están comunicando a nosotros, esas camillas no se están empleando en la admisión de urgencias cuando saben que hay un bloqueo. Por eso creemos que hay unas diferencias entre la gerencia del hospital y la dirección de urgencia del mismo hospital.
Acabáramos. Pues hoy sí, ya que me parece bastante grave lo que me estás denunciando, ¿eh?
Sí, no, es que tenemos conocimiento, ya te digo, de que se han visto numerosas camillas en la torre de la lisuperficie, ¿vale? Sobre todo en la, creo que es la octava o la novena planta, más o menos, y camillas que están ahí bloqueadas, que no están rotas, que se ve que son nuevas, por lo que nos comunican, y no se están utilizando donde se tienen que utilizar, que es en el servicio de urgencia, donde está el bloqueo, donde realmente los pacientes no pueden ser transferidos a esas camillas.
Pero vamos a ver,
Es
tú me
algo
estás
que
diciendo
a
que tenemos
nosotros.
unas camillas que no están inutilizadas, que están bien, que las tenemos metidas en un almacén en la torre arriba del hospital y que no se están utilizando. ¿Cómo es posible eso?
Yo tampoco lo entiendo, yo tampoco lo entiendo. Yo te comento lo que a nosotros nos ha llegado el conocimiento este.
¿Pero de quién depende que esas camillas estén arriba inutilizadas? ¿De la dirección del centro o de la dirección de urgencia?
Esa es la pregunta que tienen que resolver ellos y la que le hemos transmitido a la administración, en este caso a gestión sanitaria. Tengan en cuenta que nosotros hemos mantenido reuniones con gestión sanitaria en referencia al conflicto que tenemos con el tema del transporte sanitario. Últimamente ya no tenemos esas reuniones porque rompieron ese acuerdo que habíamos firmado,
Sí.
pero hasta el momento de las reuniones, o sea, se mantenía el acuerdo, hasta ese momento nosotros veníamos denunciando esto. De hecho, se pusieron camillas provisionales, que eran camillas de ambulancia dentro del hospital en urgencias para intentar solventar un poquito este problema, que luego al final las tuvieron que retirar porque los celadores no sabían utilizar ese tipo de material. Y ya te digo, esta es una pregunta que no me correspondería a mí
Ya.
responderla. Es alguna pregunta que tendría que responder o bien la gerencia del hospital o bien la dirección de urgencia,
Sí, pero
que son
esto
los que
es que peor
realmente.
me lo pone. Si esto al final es una diferencia de criterio entre las dos partes, pues que forman parte de un todo, que es el Hospital Universitario de Canarias, y el pato lo pagan los pacientes, pues peor me lo pone, evidentemente.
Sí, es así. Al final me están maltratando a los
Ya,
pacientes,
ya.
no están bajo nuestro punto de vista, están haciendo un mal uso de ese material porque tendría que estar utilizándose donde se tiene que utilizar
Ustedes son,
y no poner
sí.
este.
Digo, ustedes son los primeros que me imagino que sufrirán ante la atención de verte allí parado con un paciente en urgencias sin que lo puedan atender y sabiendo que a lo mejor en ese centro de salud de San Benito, como nos estaba comentando la chica, perdón, la responsable de Intersindical Canaria, Patricia Hernández, pues hay pacientes en centro de salud esperando a ser trasladados, ¿no?
Sí, es que eso es algo inaceptable. Lo que pasa es que están queriendo un poquito mitigar el bloqueo que está pasando con las ambulancias, no sacando a los pacientes de los centros de salud cuando necesitan una asistencia sanitaria en un hospital de referencia como es este. Y bajo nuestro punto de vista, esto es parchear algo para que no se vea que nos quedamos bloqueados en el hospital. Pero es que nos estamos quedando también bloqueados en el hospital y los pacientes están bloqueándose también en los centros de salud. Cuando necesitan una asistencia sanitaria especializada, la que ofrece el hospital, y no se está dando. Nuestro entender está poniendo en riesgo la salud de los pacientes y, sinceramente, la Consejería de Sanidad tendría que meterse de lleno en esto porque nos parece algo realmente grave.
Por poner un ejemplo para terminar, Enrique, una persona, una señora, un caballero que vaya, por ejemplo, con una posible rotura o fractura de cadera en una ambulancia. ¿Esa pasa al triaje rápido o es de la que tienes que esperar horas en una ambulancia allí en la puerta del hospital?
Suelen esperar. Suelen bastante. Esperar. Bastante. Suelen esperar bastante e incluso manifestando nosotros la fractura diagnosticada por a lo mejor por un hospital, en el caso del sur, por ejemplo, el hospital de la zona sur, sí, hace la radiografía, ve la fractura de cadera, lo trasladan a la Candelaria o lo trasladan al UC, sobre todo en el UC, el paciente va inmovilizado en un colchón de vacío, en un medio que es algo para solamente para el traslado y te tienen allí un montón de horas hasta que lo pasan a la camilla del hospital y ya sigue ya el proceso que debe tener dentro del hospital. Está tardando mucho y realmente es un maltrato en toda regla a los pacientes.
Bueno, pues más claro creo que el agua. Enrique Espín, responsable del sector de ambulancias de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Hasta luego. Bueno, gravísima la situación, lo denuncia este responsable sindical de Comisiones y de verdad, grave, si esto es así, que por un quítame ya unas camillas haya una pelea entre la dirección de urgencias y la gerencia de hospital universitario y el pato lo estén pagando los pacientes, desde luego, me parece gravísimo. 10 y 26 minutos, ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Sin Beach Club Tenerife, ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort. El destino perfecto para quienes buscan una experiencia exclusiva junto al mar. Disfruta de espectáculos musicales en vivo, exquisitos cócteles y una oferta gastronómica de calidad y con productos locales frescos. Descubre Sin Beach Club Tenerife, el lugar donde el verano nunca termina.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En un lugar no muy lejano, las mujeres laguneras rurales cultivan y honran las raíces con sus manos sabias, cuidando cada recurso de la naturaleza como si de un tesoro se tratase. Ellas son guardianas de la tierra.
Día de la Mujer Rural, Ayuntamiento de La Laguna.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 28 minutos. ¿Cobran mucho o cobran poco los profesores universitarios? Una pregunta que nos hemos hecho después de conocer la denuncia de Sergio Díaz. Él es ingeniero informático y es exprofesor de la Universidad de La Laguna y ha decidido dejar de serlo porque denuncia que los salarios son bajos. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte, si me permites que te tutee. Tú has estado con un contrato de sustitución durante los últimos 4 años en la universidad, ¿verdad?
Sí, exacto.
¿Y cuántas horas dedicadas al día a la universidad, Sergio?
Bueno, al final es una pregunta difícil porque depende también del momento del curso, del cuatrimestre. Puedes tener más dedicación o menos dedicación,
sí.
También dependiendo de las asignaturas que te toquen en ese momento. Pero ponle que la jornada media, porque al final siempre es mucho tiempo también de preparación de clases y también de aprender lo que tienes que dar, porque desgraciadamente muchas veces no que te toquen asignaturas que tengas por qué dominar. Ponle que a la semana se me iban esto en concreto 30, 35 horas, sumando todo.
30, 35 horas, o sea que, hombre, es casi como una jornada laboral completa, digamos, ¿no?
Sí, la verdad que en cuanto a dedicación, poco le quedaba.
Y por esas horas de trabajo cobrabas, estos 4 años has tenido un sueldo entre 700 y 800 euros, ¿verdad?
Sí, exacto. Después, claro, también ahí depende. También yo siempre estaba compatibilizando con otro trabajo, entonces siempre de IRPF le pones un poquito más, pero
sí.
Pero vamos, que al final se te quedan eso, pues le pongas menos, ¿no?
Vamos, que estabas casi haciendo un 85-90% de lo que podría ser una jornada laboral completa por unos 800 euros aproximadamente.
Sí,
hombre,
exacto.
Hombre, más allá de que lo compaginaras con otro trabajo, pues hombre, está pues por debajo del sueldo mínimo, ¿no?
Sí, la verdad que es una situación tanto la mía como de tantas otras personas que también tienen este tipo de contrato donde compaginarlo simplemente es muy complicado porque al final encuentras un trabajo a 10 horas y e igualmente pues necesitas un sueldo un poquito mayor por cómo están los niveles de vida. Y después si lo haces solamente este tipo de contrato no te da para prácticamente nada.
Claro, porque, a ver, tradicionalmente las universidades siempre ha estado la figura del profesor asociado, que evidentemente pues puede ser un profesional de su área, por ejemplo, un abogado, ¿no? Que a lo mejor le dedica, pues eso, pues 3-4 horas al día a la enseñanza y recibe un complemento al final, bueno, pues se lleva una cantidad a final de mes, etcétera. Pero claro, estamos hablando a lo mejor de dedicarle 3-4 horas si eres un profesor asociado a la hora de clase y después, pero tú me estás hablando, claro, casi de 7 horas diarias prácticamente, ¿no?
Sí, aunque igualmente también hasta este tipo, claro, al final este tipo de contratos de sustitución como el de asociado, también hay contratos a menos horas, de este tipo de contratos también hay contratos a jornada completa,
sí.
Pero también hay asociados con esta cantidad de horas igualmente. Lo que pasa es que después también depende ya de muchas variables, depende de si, claro, eres asociado o tienes un tipo de contrato de ese estilo y te tocan asignaturas que son muy relacionadas con lo que tú sabes, con lo que impartes, si que todos los años pues tienes que estar a la última porque es una asignatura que cambia el contenido, si no cambia. En mi caso en concreto, relacionado a ingeniería informática, pues es verdad que el contenido de por sí ya suele ser más complicado, tienes que estudiar y tienes que practicar mucho,
sí.
Con el software que necesites enseñar a los alumnos, etcétera, etcétera. Y después que está siempre actualizándose, porque siempre hay cosas nuevas, entonces, bueno, como toda la vida, también puedes decir,
claro,
que es verdad que tienes la opción de no hacer nada.
Pero vamos, que tú tenías vocación de enseñar y has dicho, hasta aquí llego. ¿Por qué exactamente?
Exacto. Básicamente por una parte eso, el salario, porque es verdad que no cundía para nada para mi día a día. Y la segunda porque a nivel de tiempo, pues al final compaginando esto y mi otro trabajo también en una empresa privada, en este caso un grupo hotelero donde desempeño funcionalidades de arquitecto de datos y ingeniero de datos, donde al fin y al cabo, pues compaginando una cosa en la otra, mi vida se basaba prácticamente en trabajar.
Claro, hombre, evidentemente no podemos comparar tu situación con la de un catedrático seguramente o con la de un profesor titular que
lleva
muchos años en la docencia, lógicamente, pero con ese matiz por delante, ¿podríamos decir que la profesión de profesor universitario es una profesión mal pagada, Sergio?
Hoy en día a las personas, bueno, con este tipo de contrato que quieren entrar en la universidad o estos asociados o incluso las primeras figuras, diría que sí, que ahora mismo no. Vamos, este tipo de contrato lo hago yo porque tenía muchas ganas de en su momento de impartir clases, vivir la experiencia e intentar aportar ese granito de arena a la sociedad. pero obviamente no por dinero, porque si hubiera querido ganar más dinero al principio, y más en un sector como el mío tecnológico, donde los sueldos hoy en día son bastante altos, hubiera preferido directamente ir a la empresa privada.
Pero vamos, que te compensa mucho más lo que la decisión que has tomado, que es irte a la empresa privada directamente y dedicarle más tiempo, ¿no?
Sí, sí, y por desgracia, en los sectores tecnológicos creo que es la norma, porque realmente faltan muchísimos docentes tecnológicos tanto en universidad como en otro tipo de curso, porque no compensan para nada. Y en otro tipo de profesiones, a veces supongo que porque no les queda otro tipo de puesto al que poder trabajar, pues se tienen que ajustar a este tipo de contratos, pero que la verdad que es bastante, diríamos, criminal. La precariedad que conlleva aceptar este tipo de sueldo y sabiendo que puedes estar, pues como en mi situación realmente, 3, 4, 5 años hasta que puedas optar a una plaza de estas que te permite entrar ya a la universidad en primera instancia como ayudante de doctor, que es el primer escalón para poder acceder a la misma, y después ir accediendo a los puestos como estabas comentando antes, de titular, catedrático y demás, donde obviamente ahí sí que los sueldos son buenos, pero hasta llegar ahí, pues...
Es fuerte escuchar a un profesor como tú o alguien que ha estado 4 años siendo docente hablar de precariedad y de que es criminal, ¿no? Es decir, son términos duros, sí, la situación es complicada, entiendo, ¿no?
Sí, la verdad que la situación para entrar es como... al final se ve como lo que se oye en los comentarios de algunos otros profesores, obviamente, que es como, bueno, si siempre ha sido así y yo tuve que vivir esto, pues que el resto viva también esto mismo. También es verdad que ahora mismo la situación, bueno, con el alquiler, con la cesta de la compra, con todo esto, hace que claro, la inflación es mucho más alta y todavía creo que hace más estragos este tipo de salarios que ni siquiera llegan a sueldo mínimo y que tampoco cotiza como un sueldo en sí mismo, cotiza realmente poquísimo, cotiza como si trabajara 2 horas al día. Lo tienen, ese es el truco realmente que hacen para que el sueldo se ajuste al supuestamente puesto que tienes de experto para poder impartir docencia.
Claro, claro. Bueno, pues la denuncia queda hecha. Sergio Díaz, como digo, ingeniero informático, ex profesor de la Universidad de Laguna. Sergio, gracias por contarlo aquí y por denunciar la situación.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias.
Bueno, ustedes pueden opinar, ¿eh? ¿Es poco ganar 800 euros para un profesor universitario que hace 35 horas semanales? 35 horas semanales. No es una jornada a 4 horas, ¿eh? Es una jornada a 7 horas diarias. En fin. 10:76, voy a cambiar radicalmente de asunto y me voy a ir hasta Tarafo. Ahí está mi compañero Brian Estupiñán desde primera de la mañana para denunciar las carreras ilegales y para hacernos eco de esas denuncias de los ciudadanos de este municipio que están cansados del peligro que supone la celebración de carreras ilegales en esa zona del municipio. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Efectivamente, ¿cuál es la queja exactamente, Brian?
Pues mira, están cansados, hartos y preocupados de las carreras ilegales que se producen en el camino, bueno, en la carretera de Los Loros, en esa Tenerife 523, que se produce pues prácticamente el domingo por la noche. Digamos que cortan la carretera, tienen como unos tramos de aproximadamente unos 10 kilómetros, ¿no? La carretera tiene unos 18, pues al menos la mitad la están utilizando para hacer estas carreras ilegales. Y esto se produce en estos tramos nocturnos de domingo por la noche y ha traído pues más de un disgusto.
¿Y siempre es el domingo por la noche?
Siempre es el domingo por la noche. Dicen que también los sábados suelen haber también motos y que ahí se produce otro tipo de competición, pero bueno, la que más preocupa, dentro de que las dos son graves, es la del domingo por la noche, porque ya ha habido más de un accidente y de hecho justamente ayer hubo uno en torno a las 9 de la noche que tuvo que ir también el servicio de bomberos y la Guardia Civil.
¿Tienes por ahí alguno de los vecinos, verdad, Brian?
Sí, tengo ahora mismo varios vecinos y vamos a empezar hablando con Karen Contreras. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, usted es vecina de Tarafo. ¿Cómo nos puede comentar qué es para ustedes un domingo por la noche?
Bueno, más que vecina de Tarafo, soy vecina de la carretera de Los Loros, o sea, la carretera en concreto. Y, bueno, ¿qué es? Pues imagínate una carrera fuera de tu casa con un montón de gente que está haciendo ruido, que está ensuciando, que utiliza el área para hacer sus necesidades, que no respeta, que si les dices algo obviamente se ponen incluso hasta un poco violentos, agresivos a la hora de hablar, a los que no les interesa en absoluto la tranquilidad y la seguridad de los vecinos.
Esto ustedes lo viven prácticamente desde hace ya bastantes años. Los vecinos de Arafo, concretamente de esa carretera, ¿temen por su seguridad cuando están saliendo de casa o llegando a esa hora?
Bueno, obviamente. Y cuando llega, imagínate que tú recibes visitas un domingo, porque aparte no es solo el tramo nocturno, empieza por la tarde, es prácticamente casi todo el día. Tú tienes miedo, y no solo por eso, sino que habrá gente, nosotros concretamente también, que tenemos animales, que tenemos mascotas, que las mascotas puede que se salgan a dar un paseo o lo que sea, y es un peligro. Tampoco se puede sacar a pasear al perro, obviamente, por la zona, porque ellos están corriendo. Entonces es un problema bastante grande.
Karen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La pregunta que me hago es, si se sabe que esto es los domingos por la noche, ¿la policía local no puede hacer algo, la Guardia Civil? Es decir, ¿hay policía por ahí o Guardia Civil o no?
Mira, era lo que le comentaba aquí a tu compañero. Yo creo que el problema, aparte de ser ellos responsables, los que compiten, obviamente, que son los protagonistas, ¿no? Es exactamente este, que las autoridades también lo permiten, son conscientes de ello. Tú llamas cuando hay más coches, porque claro, a veces hay menos, ¿sabes? Y luego ya hay una hora que ya son más de 50 coches, y la policía te dice, como cada domingo, señora, ya está, y se quedan tan anchos. Y muchas veces o no vienen o vienen muy tarde, y ya está.
¿Pero cómo que ya está? ¿Te dicen ya está y no hacen nada?
No, ellos te dicen, como cada domingo. Y bueno, mi madre, por ejemplo, se puso en contacto con el alcalde, porque obviamente es un problema grande. O sea, es la única carretera en la que tú tienes acceso a tu vivienda. Entonces, el alcalde le dijo que no era competencia suya, que es el cabildo el responsable. Entonces, al final, esto es un problema, porque están fallando varios organismos.
No, desde luego. Desde luego, si el alcalde le tira la pelota al cabildo y el cabildo no hace nada...
Y la policía tampoco hace lo suyo, sabiendo que están ahí cada domingo.
Sí, pero entiendo que la policía tiene un deber legal de solucionar el problema, de estar allí o de multar. Es decir, porque no estamos hablando de 5 ni de 10 coches. Es que esta mañana un vecino tuyo decía que había entre 50 y 100 coches, que es una pasada.
Sí, porque aparte es que no es solo en una sola zona, no es solo una zona donde se concentran, sino que es a lo largo de la carretera. Ellos van viendo la carrera, obviamente. Llevan niños, no sé si los niños van en los coches que corren, obviamente no lo sé porque yo no me pongo a ver las carreras, pero sí que he visto en la zona donde se aparcan, hay niños.
Madre mía. Karen, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE. Gracias, de verdad, y mucha suerte.
De nada.
A ver si lo podemos solucionar. Creo que tienes más vecinos por ahí, Brian, ¿no?
Sí, vamos a hablar ahora mismo con Arnaldo, que representa la asociación vecinal El Carmen Se Mueve. ¿Qué tal, Arnaldo? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en su caso, usted ha sido testigo de cómo se llega a cortar esta carretera, que aparentemente pues puede parecer policía, puede parecer personal del ayuntamiento el que corta esa carretera, pero estamos viendo que lo hacen personas vestidas de paisano, que lo que pretenden es que la gente no interfiera con esas carreras.
Sí, yo fui testigo de una cola de unas 20 motos, donde el primero se bajó y hacía señales como si fuera policía local y organizó el tráfico para subir sus motos. Y entonces es una locura los fines de semana. Aquí en Arafo, desgraciadamente, tenemos este acceso al Teide que las guaguas de turismo se niegan los fines de semana a usar esta vía. Los cazadores igualmente, que cada vez que van a cazar, pues es un tormento bajar por esa carretera. Incluso los paran para, quédense por aquí que vamos a hacer una carrera, ya pueden bajar. Es que es una locura, y entonces el ayuntamiento, sea competencia o no sea competencia, tiene que velar por los intereses de los vecinos, tiene que mediar y tiene que afrontar este problema de una vez y buscar soluciones. Esto no puede ser ya una tradición, que parece que normalizamos todo. Esto pasa, pues pasa, y seguimos dejando que pase sin ponerle remedio. Es que no sé, es un sufrimiento. La gente ya no camina por esa carretera. Los ciclistas no pasan por ahí. Que al igual que dicen que las motos dejan dinero en Arafo, pues los ciclistas dejan dinero, los senderistas dejan dinero, las guaguas dejan dinero. Entonces, que estamos sacrificando el bienestar de mucha gente para que unos señores disfruten y quemen adrenalina los fines de semana.
Yo no entiendo nada. Arnaldo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Marcia, yo es que le escucho y no lo entiendo. O sea, primero, no entiendo cómo es posible que lleguen unos señores y corten una carretera que es pública, que es de todo, y la policía o la Guardia Civil no hagan nada. Eso es lo primero que no entiendo.
Cuando los cuando el tema estuvo muy candente y hubieron dos o tres fallecidos así muy muy seguidos, sí, pues se ponían drones y eso, pero eso ya se el tema es que la policía y la Guardia Civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad actúan cuando está el conato, y después ya dejamos morir eso, esa iniciativa de los drones, que en el espacio que tuvieron los drones bajó la intensidad de esta gente. Pero volvemos a lo mismo, las personas que tienen sus huertas y sus viviendas, los fines de semana, cuando salen de su vía de acceso, es un sufrimiento porque no sabes qué te puede pasar. Y no sé.
¿Y el alcalde qué les dice?
El argumento es que no es mi competencia. Nosotros hemos pedido por escrito en muchas ocasiones que se reúna la Junta Local de Seguridad y que se trate este tema profundamente. Este tema solamente, que no se trate más nada, y que se reúnan los vecinos y que se busquen soluciones conjuntas, y este parecer que estamos dando nosotros, que los perciban las autoridades del sufrimiento de la gente, que es un acoso los fines de semana, que no pueden vivir y no pueden acceder con un miedo y un temor a subir esa carretera. Arafo pierde dinero de guaguas de turismo, es el acceso al Teide, es una carretera preciosa. Es dinero para el municipio y no hay una guagua de turismo que suba un fin de semana.
En fin, me parece tremendo lo que estoy escuchando, ¿eh? Sinceramente me parece tremendo, y alguien tiene que tomar cartas en este asunto. Lo digo porque hasta que haya un accidente mucho más grave de lo que ha ocurrido, que también ha ocurrido accidentes, Arnaldo, ¿no?
Sí, cuando pasa algo, se ponen los drones, se ponen más controles y después vuelven a enfriar esto. Y volvemos a lo mismo, porque han habido etapas más suaves, pero es que son 20 o 30 años con la misma historia.
Ya. Arnaldo, muchísimas gracias por contar sobre los dientes de COPE. Gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, Brian, ¿algo más que contar desde ahí?
Sí, que bueno, que estamos viendo también que debido a estos cortes que hacen en la carretera, que esto lo que evita es que vengan conductores nuevos de otras vías, pero hay que tener también en consideración que vecinos que están ya viviendo en esa carretera de Los Loros, si deciden salir de sus casas, recordemos que la carretera está cortada de inicio a fin, pero no mediante. Entonces, cuando un vecino sale de su casa, pues se encuentra muchas veces con estas personas haciendo las carreras y puede llevar a que subiendo, pues tenga dos vehículos invadiendo el sentido contrario y que tengan ese accidente.
Muy bien. Gracias, Brian, compañero.
Hasta ahora.
10:46. Espeluznante el asunto. Vamos a nuestro tiempo de análisis después de tres minutitos.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En un lugar no muy lejano, las mujeres laguneras rurales cultivan y honran las raíces con sus manos sabias, cuidando cada recurso de la naturaleza como si de un tesoro se tratase. Ellas son guardianas de la tierra.
Día de la Mujer Rural, Ayuntamiento de La Laguna.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutitos para llegar a las 11 de la mañana. Voy a saludar a nuestros compañeros Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y a Humberto Guerrero. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, la cosa está revuelta con lo que llega desde Madrid con el caso Coldo y con las ramificaciones en Canarias, después de ese informe de la UCO, de la Guardia Civil, que bueno, parece que evidencia pruebas de contactos entre Ángel Víctor Torres, entonces presidente del gobierno de Canarias, y los presuntos responsables de esta trama Coldo. Nacho, ¿puede salir salpicado Ángel Víctor Torres de todo esto en Madrid?
Hombre, yo creo que la cuestión es... Y este tipo de cuestiones siempre suenan como excusa, ¿no? Pero yo creo que en este tipo de cuestiones hay que recordar que estamos en una situación de emergencia, que el tipo de contratación, un tipo de contratación específica, que es la de emergencia, en la que no hay fiscalización previa, en la que se puede contratar de forma oral, en la que no hay necesidad de crédito. Entonces, yo no sé hasta qué punto, en un momento donde todo el mundo está desesperado por encontrar suministro, Ángel Víctor Torres, que además no era órgano de contratación, él no contrataba directamente. Si alguien te llama, y además del ministerio, te dice, por tanto, cuentas tú o piensas que tiene ciertas garantías, te dice que tiene suministro, pues tú te agarras a un clavo ardiendo. Entonces, yo esperaría a ver qué pasa, ¿no? Yo imagino que en esa fecha Ángel Víctor Torres, a cualquiera que estuviera al frente de cualquier administración, se le acercaría a todo tipo de gente, ¿no? Más fiable, menos fiable, y no sé, yo creo que en este tipo de cuestiones a mí me parece que hay que ser un poco responsable, porque este tipo de cuestiones son muy... se volverán a repetir, sí. Y yo creo que la falta de responsabilidad de unos a otros, unos y otros, hará que la próxima vez no tengas la complicidad de la oposición del que atacaste la vez anterior y al final la gestión de este tipo de situaciones se complique. Esa es mi opinión, ¿eh?
Sí, sí.
Más allá de que, bueno, yo no he escuchado a Ángel Víctor, no sé lo que ha dicho exactamente sobre esta cuestión, ¿no?
Esta mañana ha estado en Ira Fierro con nosotros, la secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias. Bueno, iba un poco en esa línea, ¿no? Es decir, que bueno, que él se podía, en esa situación, prácticamente un poco lo que tú has comentado, ¿no? Que esa situación, que era una situación muy complicada, que te podías reunir con alguien, pero que eso no significa que seas un corrupto. Más o menos lo que ha venido a decir, básicamente.
Claro, es que yo creo que, vamos a ver, tú puedes interpretarlo como algún titular que yo vi el fin de semana de abrió la puerta a la mafia o mantuvo conversaciones con posibles suministradores. Claro. Mira, en ese momento no se sabía si eran unos golpes o no.
Vamos a recuperar ese corte de lo que dijo Nira Fierro aquí hoy con Roberto González en la Real Copa Canaria.
El señor Torres, no es que no es que se reuniera con un empresario, es que se reunía con muchas empresas canarias, precisamente que después fueron beneficiadas por las ayudas de los 1.144 millones de euros de inyección directa a las empresas para rescatarlas después de la crisis sanitaria derivada económica. Y no por eso las empresas son corruptas, o no por eso el señor Torres es un corrupto.
Humberto Bonal, ¿a ti qué te parece todo esto?
Bueno, pues está bien para alimentar el circo. Hay una parte importante que hay que esperar a que lo dilucidan las autoridades judiciales, de no quedarnos en las anécdotas de los WhatsApp y de los comentarios. Y está claro también que en una situación
de emergencia como la que fue la del COVID, yo creo que de todo tuvo que existir. Cuando digo de todo me refiero personas o empresas que iban de buena voluntad y otras que utilizaban también la picaresca. En esa situación de desespero, entiendo que pues estarían buscando más que nada las famosas mascarillas y los medios para afrontar, pero yo sí recuerdo cuando el tema de la riada, que nada tiene que ver, pero sirva como ejemplo, que desde las administraciones municipales y las insulares se dieron una serie de ayudas. De esas ayudas, algunas se concedieron de forma ajustada a las necesidades y hubo otras personas que acudieron de una forma desde la picaresca. Quiero decir con ello que no me extraña tampoco que algunas empresas hayan hecho uso precisamente de esa picaresca para beneficiarse de un mal común. ¿Hasta dónde tiene la culpa Ángel Víctor? Pues yo prefiero desde luego que sean las autoridades judiciales las que diluciden si fue alegremente el que toma la decisión, si abre la puerta o si simplemente miró por la mirilla.
Claro, pero mi planteamiento inicial, Nacho, Humberto Nacho, era un poco, es decir, si esto realmente puede salpicar a Ángel Víctor Torres hasta el punto de que, porque ya hemos visto que Ábalos ha sido el primer gran sacrificado y Ábalos va a acabar imputado, yo creo que vamos con bastante probabilidad, yo creo, ¿no? Pero si realmente la presión externa, la presión mediática puede ser tal que si Pedro Sánchez se ve acorralado, Nacho, por ejemplo, se vea obligado a prescindir o a cesar a Ángel Víctor Torres, esa un poco sería la pregunta. Si la situación puede llegar hasta ese punto, ¿o ustedes creen que no? Si esto le podría costar el puesto a Ángel Víctor Torres.
No, pero es que eso es preocupante, porque en el momento en el que tú eres un responsable político, eres secretario general del partido que sea, ¿no? En este caso del Partido Socialista en Canarias. Eso te convierte en una pieza de casa política, casa con Z, política, solo porque estás en esa situación, y además eres ministro, sin tener en cuenta que la crisis que ocurrió puede volver a ocurrir, te puede tocar a ti, hay que tener cierto sentido de Estado. Y solamente baja por esa persona, que es evidente, que claro que le está salpicando y claro que le está haciendo daño, pero habría que ver hasta qué punto sos responsable, ¿no? Porque la próxima vez que esto ocurra, el responsable político de turno se la cogerá con papel de fumar a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y eso al final pasa factura, porque se tardarán en tomar decisiones o no se tomarán para evitar imputaciones, para evitar acusaciones, para evitar suspicacias, ¿no? Yo creo que a día de hoy Ángel Víctor Torres no tiene nada pendiente con la justicia. Otra cuestión es lo que ocurra en política, que eso ya, Guillermo, lo que nos pide es un salto al vacío,
sí,
¿sabes? Y es complicado decirlo porque no se sabe lo que puede pasar, pero evidentemente yo creo que, en fin, no hay nada por lo que uno pueda poner en duda la honestidad de Ángel Víctor Torres. Eso es lo que yo pienso.
Humberto.
Pues yo creo que deben de ser precisamente los tribunales los que dilucidan la situación. Yo me refiero, decía Nacho, de la casa con Z, yo me refiero a la casa con S, que son muchas veces los que te están moviendo la silla, los que están alimentando precisamente este debate. No digo que la proximidad de la renovación de la estructura del aparato a nivel estatal y después lo que va a venir para Canarias, pero sí es cierto que Ángel Víctor le ha caído un San Benito y que, en honor a la verdad, prefiero que sean, insisto, las autoridades judiciales, porque es que si no, al final, es lo que comentaba Nacho, o sea, en una situación de extrema necesidad como la que vivimos en la pandemia, yo creo que nos levantábamos todo el día viendo si habían mascarillas, si habían medios, si habían qué estaba pasando. Era la primera vez en la historia que estábamos leyendo todos el boletín oficial. hasta entonces nadie, digamos, no digo que no supiera de su existencia, pero que teníamos esa necesidad de ver el margen de reacción, cuando sabemos que la administración es una administración que tiene que armar expedientes para resolver. ¿Eso justifica que se hayan llevado por el camino, se haya hecho mal uso del dinero? No. ¿Que hay que dilucidar, insisto, quiénes son los responsables y si existió sobre todo? Sí.
Está claro.
Bueno, en el caso de Ábalos, todo parece indicar que efectivamente algo hay, ¿no? Y evidentemente, pues, todo parece indicar, ¿no? O sea, las cosas que está dando la justicia son para imputarlo.
No,
o sea, eso,
no, no. ¿Nos podemos apostar no, ustedes que en una cena que ha valorado?
No, claro, no, vamos, no, porque la perderíamos. Sí, la perderíamos. Claro, claro.
O sea, que yo creo que en el caso de Ábalos no hay duda. En el caso de Aníbal Torres, pues vamos a ver por qué sendero transcurre la investigación, porque de momento pues se sabe parte todavía de lo que está ocurriendo.
Bueno, veremos a ver qué ocurre. Humberto, Nacho, muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Buen día.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vámonos al Boletín Informativo Nacional. Me espera Pedro Martín, el portavoz del PSOE en el Cabildo, es presidente de la primera institución insular. Y vamos a hablar de la playa del Bullillo también y de lo que ha pasado allí con unas obras de un restaurante que, en fin, han sido condenados por delito medioambiental, entre otros temas. Venga.